Sube la bolsa, baja la bolsa. Un día se gana mucho, al día siguiente se pierde lo que se ha ganado. Y así día tras día, tras la tempestad, siempre llega la calma. Al menos por el momento. Y es que después de vivir unas sesiones de tensión en la renta variable, en las que el nerviosismo se ha apoderado de los inversores y en la que han vuelto los fantasmas de las crisis pasadas, ayer amainó algo el nerviosismo. Hoy ya veremos lo que ocurre. Jorge Torres, profesor del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Haciéndonos muchas preguntas, porque sin duda estos vaivenes son provocados por esta inestabilidad política de la que estamos siendo testigos, que se vive en España, pero no solo en España. ¿Qué está pasando?
Claro, al final, mira, los mercados financieros están nerviosos, están muy nerviosos, y el dinero, pues, es muy miedoso. Entonces, pero tranquilidad, porque esto es algo coyuntural. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Las bolsas, digamos que son mecanismos de financiación. Entonces tú, Paco, imagínate que tú fueses acreedor de alguien, que tú me prestases a mi dinero, pues tú querrías no tener noticias negativas malas, ¿no? Es decir, pues que todo me fuese bien, que no tuviera inestabilidad ni precariedad en el empleo, etcétera, ¿no? Con las bolsas ocurre lo mismo. Al final, los mercados, que son las personas que invierten en nuestras compañías, en nuestras acciones, pues lo que quieren es que no haya inestabilidad, que no haya riesgos países, que no haya, digamos, debilidades en las finanzas públicas, que es justo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, aquí en España, pues la moción de censura, evidentemente, ha contribuido con su granito de arena, pero fundamentalmente el desplome que hemos visto estos cinco días, llevábamos hasta ayer cinco sesiones de caídas, se debe fundamentalmente, pues, a todo el riesgo geopolítico de el riesgo país en Italia. ¿Y por qué fundamentalmente? Pues porque en un mundo globalizado, interconectado, nuestros bancos, por ejemplo, pues mantienen, han comprado mucha deuda que ha emitido el gobierno italiano, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto está siendo muy penalizado por los, digamos, pues por los accionistas, por los inversores. Al final, recordemos que la bolsa es un mercado. Y como todo mercado, acuden oferentes y demandantes. ¿Quiénes son los oferentes en este caso? Las empresas que cotizan. ¿Quiénes son los demandantes? Pues todos los inversores. Nosotros, claro, cuando se habla de mercados, parece que se hable de un ente abstracto, de un dios, ¿no? Tú eres mercado, Paco. Yo soy mercado.
Ah, yo soy mercado.
Las empresas somos mercados. las pymes, las familias, instituciones, todos somos mercados, ¿no? Entonces, como digo, es un mercado y se rige por la ley de oferta y demanda. Cuando hay demanda, suben los precios. Cuando no hay demanda, no hay presión compradora, sino todo lo contrario, los precios caen, los precios se desploman. Y luego, con la sofisticación de los mercados, pues han surgido nuevas figuras que se denominan los cortos, ¿no? Las posiciones bajistas. En el argot financiero bursátil son los osos. Es decir,
A ver. Un corto es un oso. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué son?
Correcto. Mira, Paco, tú lo habitual, la idea que tenemos de bolsa es que tú, cuando compras, es porque piensas que el mercado se va a revalorizar, ¿correcto, no? Es decir, tú compras a 10 y vendes a 11. Tu beneficio es 1. Vale, para que tú compres a 10, alguien ha tenido que venderte a 10. Y para que tú vendas a 11, alguien ha tenido que comprar a 11. Es decir, tu beneficio es tu pérdida. Entonces, lo que todo el mundo conoce, que se pueden comprar acciones, también se pueden vender acciones sin tenerla. Estas son las posiciones cortas tan controvertidas y tan famosas.
Esto suena a riesgo, ¿no?
Esto es riesgo absoluto, efectivamente. Total, ¿eh? Al final son ventas a descubierto, ventas a crédito. Pero ¿qué se puede hacer? Entonces, como digo, la sofisticación de los mercados conlleva esto. Cuantas más posiciones cortas, más ventas tiene una acción, y esa acción, pues el desplome, y además que todo está automatizado y son algoritmos matemáticos y órdenes telemáticas, pues bueno, el desplome es total y absoluto, ¿no?
Claro, desplome son bolsas comunicantes o vasos comunicantes, ¿no? Porque hablamos de España, hablamos de las bolsas de Europa que se han visto lastradas por esa inestabilidad política en Italia, pero hasta la bolsa de Tokio tocaba esta semana mínimos en un mes y medio.
Es decir, eso es, siempre hay unos refranes, unos proverbios, ¿no? Y es que cuando Estados Unidos estornuda, pues en España nos constipamos, ¿no? Con las bolsas ocurre lo mismo. En un mundo, como digo, globalizado, interconectado, episodios o acontecimientos que ocurren y sobre los que no tenemos mucha incidencia ni mucho control, pues nos acaban afectando. Ejemplos tenemos muchos, ¿no? Desde la crisis subprime, que el epicentro fue en Estados Unidos, cómo se contagió a España, cosas que ocurren en Japón, pues al final tienen trascendencia aquí, porque todo el mundo tenemos posiciones en todo el mundo, ¿no?
Y luego, profesor, tenemos esa famosa prima de riesgo, ¿verdad? O dicho de otro modo, ese índice de confianza que tienen en la economía, pues los inversores, la economía de un país, que ha subido, Pero, hombre, no sé si es muy alarmante. Porque, claro, es que tenemos como referencia los años de la crisis.
Claro, claro.
Que cada día nos despertábamos primero, antes del tiempo, la bolsa de riesgo.
Claro, ¿no? Vamos a puntualizar, exacto. Cuando en economía una variable centra tanta atención, eso ya de por sí es algo negativo, ¿eh? La prima de riesgo siempre ha existido, pero ha aflorado, se ha hecho pública pues desde hace poco tiempo, ¿no? La prima de riesgo, para que todo el mundo lo sepa, es el sobrecoste que pagamos en un país con respecto al alemán, que es la referencia europea. Entonces, por ejemplo, ayer cerramos en 122 puntos. Uh-huh. Es un coste pues considerable para nuestra financiación, pero desde luego está muy, muy, muy lejos de los 900 puntos del 9% que pagábamos en 2009-2010, cuando estábamos coqueteando con el precipicio.
900,
una brutalidad. Sí, si cogemos una Excel cualquiera, si aplicas un 9 sobre los miles y miles de millones, o si aplicas un 1,22, pues la diferencia, el ahorro financiero, pues es notable, ¿no? Recordemos que esto es coste, que esto es gasto puro y duro y que esto incrementa a su vez el déficit, ¿eh? Es que en economía todo está interrelacionado.
Sí.
Por tanto, cuanto más coste pagues por financiarte, cuanto más pagues a tus mercados, a tus acreedores, por los bonos, por las obligaciones, por las letras, pues evidentemente el déficit pues va a ser mayor. ¿Déficit qué es? Ingresos menos gastos.
Claro.
Cuanto mayor sea el gasto, mayor es el déficit. Entonces, todo esto es súper importante, ¿eh? Todo esto, estos, digamos, pues bueno, mecanismos políticos, al final la política, la economía, el mercado financiero está completamente interrelacionado, ¿no?
Por último, profesor, ¿algún consejo para los inversores? ¿Consejos de inversión que podríamos dar a nuestros oyentes?
Claro, porque ya se empieza, claro, hay un desplome considerable y pues ya se empieza a hablar de oportunidad de compra, es momento, es buen momento, no es buen momento. Bueno, recomendaciones muy básicas y sentido común, ¿no? En principio, capital que no se necesite, ¿eh? Es decir, si la inversión no es líquida rápidamente o no es rentable a corto plazo, pues bueno, que no tengamos problemas de solvencia. Algo que también hay que tener muy claro es diversificar. Son cosas que todo el mundo sabe, pero que no siempre se aplican en la práctica,
¿eh? Lo de la cesta de los huevos.
Vamos. Efectivamente, sí. Efectivamente. Luego hay un concepto que es muy interesante, que es el de rentabilidad contable. Es decir, existen valores que aunque caigan, son muy rentables en dividendos. Entonces hay inversores que invierten basándose en esta política de retribución al accionista, del dividendo. Los dividendos son los beneficios que genera la empresa y que no acumula, que reparte al accionista. Pero me voy a quedar con el principal consejo que te va a gustar y que lo podemos aplicar para todo en la vida, ¿no? Y es la paciencia.
Bueno,
esa es la clave de la bolsa, la clave de la bolsa. Warren Buffett, que es uno de los principales inversores del mundo, un magnate multimillonario, bueno, pues te voy a contar una pequeña anécdota porque es muy elocuente, ¿no? Con 11 años compró sus primeras acciones, tres acciones a $115. Imagínate, tres acciones a $115 para un chavalico de 11 años, todos sus ahorros, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues tenía miedo a perder y eso hizo que las vendiera pronto y ganó $5 en total. Bueno, está bien, ¿no?
Sí.
Vale, días después, las acciones subieron a $202. Él mismo en su biografía cuenta que esa fue la principal lección que aprendió como inversor. La paciencia es fundamental, es la madre de todas las ciencias. En bolsa, también.
Profesor Torres, como siempre, gracias por estos consejos en este momento tan tan interesante que estamos viviendo desde el punto de vista de la política, de la economía, que al fin y al cabo también son vasos comunicantes.
Así es.
¿Eh?
A vosotros,
gracias.
Paco. Un abrazo.
Buenos días.